Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje ¿Cómo manejar nuestras diferencias de criterio? Por el pastor Marcos Peña.
En medio de todo grupo de personas hay diferencias de criterio. Cuando hay más de una persona, hay diferencias de criterio. Si no, pregúntenle a los matrimonios. El punto aquí es el siguiente: las diferencias de criterio no son sinónimo de dificultades o de problemas. Las diferencias de criterio no son ni malas ni buenas, sencillamente son. La forma en que nosotros las manejemos es lo que va a hacer que sirvan para enriquecernos o para traer dificultades en medio de nosotros. Un autor muy reconocido en el área de consejería dice lo siguiente, Wayne Mack, él dice: un desacuerdo es una diferencia de opinión, principalmente en el nivel cognitivo, intelectual. Un conflicto, en cambio, es una diferencia de opinión que nos afecta severamente en los niveles emocional y de relación. Algunas personas han aprendido a prevenir los conflictos manejando sus desacuerdos bíblicamente y responden a los desacuerdos de tal manera que pocas veces llegan a ser conflictos. Hermanos, las diferencias bien manejadas pueden contribuir al crecimiento de una comunidad, pero las diferencias de opinión y de criterio mal manejadas atentan contra la armonía y la unidad del cuerpo local que es la iglesia. Por eso es la importancia de tratar con este tema. Hay una manera correcta de manejar las diferencias, y esta manera es conforme a la piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad no es más que la voluntad de Dios puesta en práctica en nuestras vidas. Así que la manera en que nosotros debemos manejar nuestros conflictos es de una manera no solamente que no deshonre a Dios, sino también que le traiga gloria. Ahora, ¿a qué tipo de diferencia nosotros nos estamos refiriendo? Esto es importantísimo, mis hermanos. Nosotros no estamos aquí hablando de diferencias de criterio en los aspectos esenciales, fundamentales de la fe cristiana. O sea, nosotros no estamos aquí hablando de que vamos a ver cómo manejamos la diferencia de criterio cuando yo creo que la Escritura es inspirada por Dios e inerrante y tú piensas que no, que es un libro como otro cualquiera. Ahí no puede haber armonía ni unidad de ningún tipo. No estamos hablando de qué tú piensas acerca de la resurrección de Cristo, o acerca del nacimiento virginal, o acerca de la deidad del Señor Jesucristo, o acerca de la personalidad del Espíritu Santo. No estamos hablando de eso, porque esas son diferencias de criterio esenciales a la fe cristiana. Estamos hablando de diferencias que no son esenciales. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, versículos 3 a 4. Obviamente, cuando el apóstol Pablo dice, si alguno enseña otra cosa, no se está refiriendo a aspectos secundarios, está refiriéndose a los aspectos elementales de la sana doctrina. La palabra allí que se utiliza, enseñar otra cosa, es una palabra compuesta que indica enseñar algo diferente a lo que Dios ha revelado en su palabra. Así que no estamos hablando de diferencia de criterios en aspectos que son el corazón del cristianismo, no. Nosotros más bien estamos hablando de diferencias en uno de los siguientes dos sentidos. Por un lado, diferencias de criterios respecto a doctrinas secundarias o no esenciales. Por ejemplo, diferencias en el aspecto eclesiológico, el gobierno de la iglesia, diferencias de criterio con respecto a aspectos escatológicos, Obviamente, no podemos tener unidad y armonía si tú niegas la venida de Cristo. Eso es esencial. Lo que no es esencial es el orden de los eventos. Entonces, no es diferencia de ese tipo. Es diferencia aún de asuntos que están en las Escrituras, pero que no están totalmente claros y que no son esenciales en la vida cristiana. Pero también nos referimos, en segundo lugar, a diferencias de orden práctico. Asuntos que no están prohibidos en las Escrituras ni están ordenados. Por ejemplo, ministerios. ¿Es bíblico tener un ministerio de jóvenes? Ni es bíblico, ni no es bíblico. Y usted se va a encontrar con algunos que dicen que no es adecuado tener un ministerio de jóvenes, y se va a encontrar con otros que dicen que es adecuado tener un ministerio de jóvenes. Cada uno debe de estudiar las Escrituras y tener su posición. Pero eso no es un asunto esencial, eso es un asunto de orden práctico. Estamos hablando entonces, hermanos, de este tipo de diferencias, y pensamos que es importantísimo. ¿Por qué? Porque todavía sigue siendo la voluntad de Dios que haya unidad y armonía en la iglesia local. Y en eso sí todos debemos estar de acuerdo. Si usted no está de acuerdo con esto, ya eso no es una diferencia de criterio no esencial. Esa es una diferencia de criterio esencial. Porque está claro en las Escrituras que Dios espera que haya armonía y unidad en la iglesia local. Bueno, mis hermanos, precisamente para que esto ocurra, nosotros hemos querido traer principios que nos van a ayudar a nosotros manejarnos en medio de las diferencias de criterio. Y el primer principio, nosotros lo vamos a encontrar, los primeros dos principios, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14 de Romanos. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Hermanos, el primer principio que nosotros vemos aquí claramente establecido para nosotros manejar las diferencias de criterio es el siguiente: debemos manejar nuestras diferencias de criterio con respeto y consideración al criterio de los demás. ¿Qué fue lo que motivó al apóstol Pablo a escribir estas instrucciones a la iglesia en Roma? Bueno, mis hermanos, la iglesia en Roma era una iglesia con una composición heterogénea también. Allí había judíos convertidos que venían de una tradición judaica, y algunos de ellos todavía no habían podido desligarse de las tradiciones de comer ciertos alimentos sí, otros no, de guardar días, de abstenerse de ciertas cosas. Pero al mismo tiempo, en la iglesia de Roma, una iglesia que era la capital, que estaba en la capital del imperio, había también creyentes paganos que venían de un contexto donde nunca en su vida habían tenido que preguntarse si esto se come o si esto no se come, donde guardar días o abstenerse de ciertas cosas como el vino no tenían ningún tipo de problemas. Así que aquí tenemos en una misma iglesia a estos dos grupos de creyentes, y estaban empezando a tener problemas porque unos juzgaban a los otros y otros menospreciaba al otro grupo. Ahora, una de las cosas que a mí más me llama la atención en esto es cómo el apóstol Pablo escribe. Mis hermanos, estaba viendo una dificultad, una diferencia de criterios que ellos habían convertido en dificultad. Pero percátense de esto: El apóstol Pablo no les escribe para resolver el conflicto o la diferencia de criterios. El apóstol Pablo les escribe para que aprendan a manejarse en medio de ellos. Fíjense, en un versículo más adelante, de versículo 14, de una manera incidental, el apóstol Pablo dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada hay inmundo en sí mismo. O sea que el apóstol Pablo tenía su posición entre ambos grupos. Pero él no escribió para decir, hermano judío, déjense de eso ya. Él no escribió para eso. Él escribió para decirles: oigan, ustedes tienen que aprender a convivir con eso. Aquel cree eso, no hay problema, que no coma. Aquel quiere ser vegetariano, que lo sea. Tú quieres comer tu carne, cómela. Así que el hecho de tener respeto y consideración hacia los demás se muestra en las dos acciones que hay que evitar. ¿Cuáles son? No juzgar y menospreciar. Acompáñenme al versículo número 3. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Mi hermano, Dios ha recibido al que no piensa igual que tú. Y tú debes recordar eso. Y si Dios le ha recibido, ¿quién eres tú para no recibirle? Aquí la palabra menospreciar significa no apreciar, despreciar, tener en poco. Y la palabra incluye un sentido de superioridad sobre los demás. La otra palabra es juzgar. ¿Qué significa juzgar? Significa pasar o hacer un juicio desfavorable, criticar, condenar. Hermanos, el hecho de que tú y yo no podamos entender cómo es posible que el otro no vea lo que nosotros vemos tan claro, no es razón para que tú lo menosprecies ni para que lo juzgues. Porque tú sabes que posiblemente él ve tan clarito como tú lo opuesto. Hermanos, si nosotros no entendemos esto, nosotros vamos a seguir juzgando y menospreciando a los demás. No lo entendemos. Bueno, es verdad, hay posiciones que yo no entiendo, pero sencillamente no la entiendo y debo pararme ahí. De decir no la entiendo y por lo tanto como yo no la entiendo, entonces lo juzgo o lo menosprecio, ya estoy dando un paso hacia una actitud que es pecaminosa. Es precisamente ese tipo de actitudes que nosotros debemos evitar. Primero, porque no agradan al Señor, y segundo, porque no contribuyen a la unidad y armonía del cuerpo de Cristo. Primer principio. Segundo principio: nosotros debemos manejar nuestras diferencias de criterio sin asumir malas o incorrectas motivaciones. Este principio es importantísimo porque nosotros tenemos una fuerte tendencia a asumir que sabemos por qué el otro piensa como piensa. Hermanos, esto es un desastre en toda relación interpersonal. Yo sé por qué él lo dice, pero él te dijo por qué lo dice. No, pero yo lo conozco. O sea que tú lees el corazón. Hermanos, tú quieres saber lo que el otro piensa o por qué el otro piensa así. La única manera de tú saberlo, ¿tú sabes cuál es? Es preguntándole: hermano, ¿y por qué tú piensas así? Mis hermanos, no debemos asumir motivaciones. ¿Qué dice el texto? Me encanta esto, el versículo 6. Lean conmigo, por favor. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Lo que está diciendo es: hermano, asume que el que piensa de otra manera lo hace por la misma razón que tú piensas diferente a él. ¿Por qué? Porque quiere agradar al Señor. Hermanos, hay que tener un corazón muy cicatrizado o cauterizado para que un creyente dé gracias al Señor por algo que él sabe que al Señor no le agrada. Así que nosotros debemos asumir que ambos oraban con la convicción de que en lo que ellos estaban haciendo estaban agradando al Señor. Así que, hermanos, no asumas motivaciones del otro. Marcos, pero entonces tú me estás diciendo que no hay motivaciones incorrectas. No, yo no estoy diciendo eso. Ciertamente, hermanos, hay motivaciones incorrectas. Y muchas veces nosotros hacemos las cosas por motivaciones incorrectas. Lo que estamos diciendo es que el único que conoce esas motivaciones incorrectas es el Señor, no tú ni yo. Eso es lo que estamos diciendo. Solo Dios conoce las intenciones de los corazones. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, 5 lo siguiente: no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Hermanos, cuando el Señor venga, Él es que va a manifestar las intenciones de los corazones, porque solo Él conoce las intenciones. Mi exhortación es: vamos a tratar siempre de hacer la mejor de las construcciones. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Hermanos, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Cuando alguien no piensa como tú, yo te exhorto en el nombre del Señor a que tú hagas el buen hábito de siempre hacer la mejor de las construcciones. Asume buenas motivaciones. De hecho, mis hermanos, déjenme decirles lo siguiente. Este principio es lo que ha permitido que esta iglesia tenga un liderazgo pastoral unido por años. Nosotros somos 8 pastores. Y hermanos, nosotros no pensamos igual en todas las cosas los 8. Y es muy frecuente que en diversos temas pensemos diferentes. Y es frecuente que discutamos horas en una reunión de pastores con mucho énfasis y con mucha fortaleza y con mucho uso de textos aquí y allá. Sin embargo, no hay ningún tipo de problema. ¿Por qué razón? Porque si hay algo que está claro en la cabeza de nosotros 8 es que los otros 7 piensan como piensan porque aman al Señor con todo su corazón. Eso es lo que hace la diferencia. Ese es el punto. Hermanos, es importante que nosotros no asumamos las motivaciones ajenas. Tercer principio: debemos manejar nuestras diferencias personales con humildad. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 3 lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Luego de eso, él procede a dar el ejemplo de Cristo, que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo haciéndose hombre y muriendo en muerte, muerte de cruz. Pero empieza diciendo: ustedes imiten al Señor Jesucristo, sean humildes. ¿Qué es la humildad? En un diccionario bíblico que busqué decía lo siguiente: la persona que se coloca a sí misma en una actitud de no exigir los merecimientos que le corresponden o que renuncia a ellos por amor a otras personas es una persona humilde. La persona humilde dice: yo tengo el derecho, pero yo lo cedo. Por amor a evitar un problema, yo lo cedo. Tengo la disposición a ceder, no tengo la disposición a imponerme. Hermanos, y es genial, ¿ustedes saben por qué? Porque la humildad nos libra del orgullo y del egocentrismo, porque son polos opuestos. Por un lado, hermanos, la humildad nos libra del orgullo que nos hace creer que nosotros siempre tenemos la razón. Hermanos, todos nosotros estamos dispuestos a asumir que no somos perfectos, ¿verdad que sí? No soy perfecto, ok. Cuando tú asumes que tú no eres perfecto, tú estás asumiendo que tú te equivocas, ¿verdad que sí? Sí, pregunta. Y cuando tú te equivocas, ¿tú te das cuenta? No te puedes dar cuenta, porque si te das cuenta no te equivocarías. Todos nos equivocamos, y cuando nos equivocamos no nos damos cuenta hasta que algún evento o una nueva luz viene y nos hace ver: ah, pero espérate, no era así. Hermano, pero lo genial de esto es que nosotros estamos dispuestos a admitir que no somos perfectos, pero al mismo tiempo, qué difícil es admitir que nos equivocamos. Hermanos, el hecho de nosotros conocer que no somos perfectos debe librarnos de dogmatismos. ¿Qué es un dogmatismo? Es aquel que afirma con toda certeza algo que no necesariamente hay la evidencia de que sea así. Esto nos libra de dogmatismos. Hermanos, Nosotros debemos tener todos convicciones firmes. De hecho, el apóstol Pablo exhorta en Romanos 14 a que cada grupo que piensa diferente tenga convicciones firmes. ¿Qué dice él? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En otras palabras, el apóstol Pablo exhorta a que cada cual tenga convicciones firmes acerca de lo que cree. ¿Tú crees que no se debe comer carne? Ten una convicción firme, orientada. Estudia las Escrituras y está seguro para que tú puedas decir: yo creo eso porque yo creo que esa es la voluntad del Señor. Ahora, ¿tú crees que sí, que se puede comer? Tienes que estar convencido también en tu propia mente. Así que nosotros no estamos diciendo aquí, mis hermanos, que nosotros no tengamos convicciones firmes. Pero hermanos, ser una persona de firme convicción y decir en un momento determinado: yo estoy convencido que es así, pero puedo estar equivocado, no es contradictorio. Es más bien coherente con el conocimiento que tenemos de que no somos perfectos. Eso no es contradictorio, eso es una señal de humildad. Déjeme hacer una pregunta. ¿Habrá aquí a alguien que no haya pasado por la siguiente experiencia? ¿Habrá alguno de nosotros aquí que en un momento determinado no estaba 100% seguro de algo y ahora mira hacia atrás y dice: ups, no era así? Miren, yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por eso. Así que ser humildes nos ayuda a manejar piadosamente las diferencias, porque nos lleva a decir: mira, yo de verdad que no, por más que tú me lo explicas, yo no lo veo, pero puede ser que tú tengas razón. Hermano, eso no te quita un pedazo. Al contrario, ustedes saben que eso es piadoso. Eso es conforme a la voluntad de Dios, porque tú estás siendo coherente con la realidad de que tú y yo no somos perfectos. Pero por otro lado, la humildad no solamente nos libra del orgullo, sino que también la humildad nos libra del egocentrismo. Y el egocentrismo, hermanos, es lo que nos mueve en lo más profundo de nuestro ser a querer que las cosas se hagan a nuestra manera. Nos mueve a querer que nuestras opiniones sean valoradas por encima de las opiniones de los demás. Queremos en nuestro ser interior que los demás vean las cosas como nosotros las vemos. Y cuando eso no sucede, reaccionamos pecaminosamente. No convencemos y entonces nos molestamos. No, mis hermanos, no. Nosotros tenemos en las Escrituras un ejemplo extremo de alguien que era tan egocéntrico que no pudo resistir que en un momento determinado no se aceptara lo que él dijo. Absalón, el hijo de David, se subleva. Y en esta ocasión, uno de sus consejeros de David, Ahitofel, se pasa del lado de Absalón. Otro consejero llamado Husai estaba a favor de David, pero cuando fue donde David, David le dijo: no, ve allá que me eres más útil estando allá que estando aquí conmigo. Así que Husai va y se queda haciendo creer que él también estaba apoyando a Absalón. Cuando Absalón reúne a los consejeros para saber qué va a hacer, Ahitofel da un consejo genial. Husai da también un consejo y dice la historia que las personas, Absalón y los demás que estaban con él, dijeron: el consejo de Husai es mejor. Y decidieron hacer lo que dijo Husai y no Ahitofel. ¿Ustedes saben lo que dice la narración? Ahitofel fue a su casa, organizó todas las cosas y fue y se ahorcó. ¿Pero y qué? No, porque no se le hizo caso. Oigan lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Ustedes saben lo que ese versículo está diciendo? Cuando tú discutes, te ofendes o entras en conflicto, tú lo haces por tu egoísmo, por tus pasiones internas. Eso es lo que está diciendo el versículo. Hermanos, es por eso que la humildad es vital para mantener la unidad, porque la humildad nos libra de entrar en conflictos por las diferencias de criterio. Es interesantísimo que en el Nuevo Testamento, con mucha frecuencia, cada vez que se menciona la humildad, se menciona asociada con la unidad del cuerpo. No solamente en Filipenses capítulo 2 versículo 3, que ya leímos, sino también en Efesios capítulo 4 versículo 2 y 3, y también en un pasaje que es interesantísimo cómo lo agrupa, en Romanos 12 versículo 16. Oigan lo que dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Ven la conexión? Exactamente lo que hemos venido diciendo. No seas altivo, sé humilde. No seas sabio en tu propia opinión. Reconoce que tú puedes estar equivocado. Cuarto principio. Debemos manejar nuestras diferencias de criterio con paciencia, reconociendo la providencia y el control soberano de Dios sobre todas las cosas. Hermanos, nosotros creemos en la soberanía de Dios. ¿Y qué es la soberanía de Dios? Es la autoridad, derecho, poder y control que Él tiene sobre toda su creación. No hay un pajarillo que caiga sin el control de Dios. Aún los pelos de nuestra cabeza están todos contados. Hermanos, hay textos en las Escrituras que enseñan que aún las cosas no buenas ocurren bajo el control de Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que dice el libro de Amós? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Son preguntas retóricas donde la respuesta normal es no. En ese conjunto de preguntas hay otras más. ¿Se alzará el lazo sin haber presa? No. ¿Se tocará la trompeta y no se alborotará la ciudad? No. Es en ese contexto que dice, ¿habrá algún mal en la ciudad del cual Dios no haya hecho? No. Aún las cosas que pasan, que son desgracias para la vida nuestra, están bajo el control soberano de Dios. Entonces, mis hermanos, si Dios tiene control de todas las cosas, si en su providencia y en su soberanía nosotros vemos en las Escrituras que Él hace su voluntad, nosotros tenemos que esperar con paciencia y tranquilidad, porque posiblemente aquella decisión o aquel curso de acción que se está tomando, que es contrario a como yo lo veo, está bajo el control soberano de Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con José? Los hermanos de José lo vendieron por envidia. ¿Fue un pecado lo que los hermanos de José hicieron? Claro que sí. Sin embargo, fue lo que Dios utilizó para trasladar a José a Egipto, para luego convertirlo en primer ministro de Egipto. ¿Son culpables los hermanos de José? Sí. ¿Es Dios culpable del pecado de los hermanos de José? No. Pero en su poder y soberanía, Él utiliza aún los errores y los pecados de los hombres para hacer su voluntad. Hermanos, cuando nosotros tenemos un punto de vista y lo exponemos y lo explicamos y nadie lo ve, no necesariamente significa que tú no tienes razón. Y si tú no estás equivocado y tú tienes razón, deposita esa inquietud tuya en manos del Señor. Que si es su voluntad, vendrá el momento donde será evidente que tú tenías razón. Confía y deposita en el Señor tus inquietudes.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.